Capítulo 9. El jardín interior marchito. Las estaciones habían cambiado, pero en el convento todo seguía igual. Afuera, los campos de Paray Le Monial se llenaban de bruma al amanecer y de sombras largas al atardecer. Adentro, la piedra mantenía su mismo silencio. El refectorio, los pasillos, la capilla, cada rincón parecía encerrar un eco que ya nadie oía. Margarita, por su parte, se movía con la misma precisión de siempre, repitiendo tareas que ya no necesitaban pensamiento. Barría antes del amanecer, fregaba después de la comida y asistía en la enfermería cuando era necesario. No se le confiaban responsabilidades, no se le pedía opinión, su existencia estaba tolerada, pero no compartida. Había aprendido a no buscar los ojos de nadie. Cuando cruzaba el claustro, escuchaba cómo las conversaciones disminuían. Las novicias eran advertidas discretamente para no adoptar sus costumbres. A los sacerdotes visitantes se les hablaba de su exceso de fervor, con un gesto que resumía todo, una mezcla de compasión y distancia. El juicio oficial sobre sus visiones ya había sido pronunciado, pero su efecto real se prolongaba en los gestos mínimos y en los silencios impuestos. Margarita no lo discutía. Sabía que su nombre era una herida abierta para la comunidad. En su celda, sin embargo, la historia era otra. Allí, el espacio que para otros era penitencia, para ella era el único lugar donde podía respirar. Tenía una silla, una mesa de madera desnuda, un crucifijo y su misal, nada más. Pero esa austeridad no le pesaba. Lo que sí comenzaba a pesarle era el contenido invisible que llevaba dentro. El corazón de Jesús no le había pedido simplemente amor, le había pedido acción. Le había mostrado prácticas, señales y formas concretas de reparar el abandono del mundo, y ella no podía hacer nada con eso. No podía compartirlo. No había a quién. No había cómo. Esa impotencia era nueva. Antes, su sufrimiento había sido interior. Una lucha por comprender lo que vivía, pero ahora lo entendía. Lo aceptaba, lo creía, y paradójicamente, eso la hacía más vulnerable. Ya no dudaba de Dios. Dudaba de los hombres. Dudaba de que alguien, alguna vez, quisiera escuchar. Cada noche, al cerrar los ojos, sentía que el mensaje crecía dentro de ella como una semilla demasiado grande para el terreno en que había sido sembrada. No podía sacarla, no podía esconderla, solo podía esperar a que no muriera asfixiada. Los días pasaban, y el clima en el convento no mejoraba. Las hermanas que antes murmuraban, ahora solo evitaban. Las que habían sentido lástima comenzaban a ignorarla. Incluso Sor María de la Cruz, que solía vigilarla con recelo, parecía haberse cansado del misterio. Pero Margarita notaba algo distinto en ella. No era confianza, no era simpatía, era una inquietud sin nombre. Una tensión leve en su rostro cuando pasaba cerca, una mirada rápida y furtiva que no era desprecio. Quizá, pensaba Margarita, era la sombra de una duda genuina en su corazón. Y sin embargo, ese hilo tenue no era suficiente para sostenerla. Su fuerza espiritual resistía, sí, pero su ánimo comenzaba a ceder, no en la fe, sino en la esperanza. Lo que le dolía no era el juicio de los otros, era la imposibilidad de compartir la gracia recibida. Se sentía como un jardín interior que florecía en secreto mientras todo afuera se marchitaba. Esa belleza oculta, esa vida que nadie más veía, comenzaba a volverse una carga insoportable. En los oficios, seguía rezando con atención, pero cada vez más a menudo se encontraba con la garganta cerrada. Su oración ya no era súplica, ni alabanza, era espera, una espera silenciosa que se enredaba con la melancolía y con el temor sordo de que el mensaje nunca saldría de su celda. Los días se habían vuelto idénticos. Su forma de vivirse era la misma. Las campanas marcaban las horas con precisión. La voz de la sacristana llamaba a maitines, a laudes o a vísperas, con el mismo tono. Margarita obedecía cada señal, se presentaba a cada oficio y realizaba cada tarea asignada sin demora ni distracción. En el coro, sus labios se movían al ritmo de los salmos, pero su alma no cantaba. Orar se había vuelto un acto físico, casi mecánico. En vez de elevar su espíritu, la rutina la sumía en un silencio interior cargado de dolor. A pesar de ese vacío, en ese mismo lugar, durante los momentos de mayor quietud, regresaban las visiones. Eran frecuentes, sí, pero ya no llegaban con el consuelo de la promesa, sino con el peso del abandono. El corazón se le mostraba herido, sangrante y envuelto en la corona de espinas de la indiferencia humana. No era una revelación nueva, sino una herida cada vez más abierta. Cada aparición le transmitía un único mensaje: reparad, reparad, haced conocer mi amor. Pero a cada mandato le seguía la misma pregunta sin respuesta. ¿Cómo? No podía hablar. Las reglas eran claras. No estaba autorizada a compartir lo que vivía. Su anterior confusión espiritual había sido juzgada como una forma de perturbación, y el simple hecho de volver a referirse a ello sería considerado rebeldía. Su superiora le había dicho, con palabras suaves pero definitivas, que debía enfocarse en la humildad y en la obediencia, que dejara esas emociones religiosas en manos de Dios y de la dirección espiritual si algún día se le concedía una. Así, Margarita comenzó a escribir. Por las noches, cuando terminaba sus deberes y las luces del convento se apagaban, se sentaba en su celda y deslizaba un pequeño cuaderno bajo la tela de su colchón. Allí, con una pluma casi seca, anotaba fragmentos, solo palabras sueltas, ecos, trazos de lo que se le revelaba. A veces copiaba frases enteras que sentía grabadas en su memoria como fuego: este es el corazón que tanto ha amado a los hombres. Otras veces, solo eran fechas, símbolos o imágenes sueltas que no sabía aún cómo encajar. Pero esos escritos no sobrevivían mucho tiempo. Cada vez que el temor la alcanzaba, cada vez que la idea de que alguien los encontrara, los leyera o los interpretara como pruebas de su insubordinación o de su locura, los arrancaba, los rompía en tiras y los arrojaba al brasero de su celda. Esa tensión constante entre la urgencia del mensaje y la imposibilidad de expresarlo comenzó a afectarla físicamente. Comía poco, dormía mal, tenía la mirada hundida y los pasos más lentos. Se esforzaba en mantener la compostura y en no dar motivos para ser reprendida. Pero el cuerpo, como el alma, comenzaba a cargar demasiado peso. Sor María de la Cruz lo notaba. No decía nada, pero la observaba. A veces se detenía en la entrada del coro, fingiendo buscar un salterio, y desviaba la mirada hacia Margarita. Ella ya no lloraba, ni se estremecía, ni mostraba ningún signo extraordinario. Solo estaba allí, arrodillada, con el rostro fijo y la expresión ausente. Sor María pensaba, y más de una vez lo comentó con otra hermana, que ese era el resultado lógico de su imaginación religiosa mal encausada, una forma de agotamiento místico, una caída emocional tras la exaltación. Nada grave, pero digno de vigilancia. Lo que la desconcertaba era que no había rastro de queja, ni de autocompasión. No había rabia ni melancolía visible, solo una serenidad que no sabía cómo clasificar. Margarita empezaba a dudar de otra cosa más profunda, de su capacidad para llevar el mensaje a cabo. ¿Qué sentido tenía recibir una orden del cielo si no se le daba ninguna puerta para cumplirla? ¿Era ella acaso solo una vasija, una caja cerrada que contenía un tesoro que nadie jamás abriría? Comenzó a pensar que quizás su papel no era hablar, sino sufrir. No comunicar, sino resistir. Que tal vez su silencio era la forma más alta de obediencia. Pero entonces volvía la voz, esa que no oía con los oídos, sino con la conciencia entera. Una voz que no gritaba, pero no se apagaba. Quiero que me hagas conocer. Y entonces, de nuevo, la angustia. Y cada noche, Antes de dormir, lo mismo, la sensación de llevar un peso demasiado grande en un cuerpo demasiado débil. La noche había caído una vez más. El aire en el convento se volvía más frío a esa hora, una humedad densa que trepaba por las paredes de piedra y se metía bajo los hábitos. Margarita no sentía el frío, no de ese tipo. El suyo era otro, más profundo, un frío que venía del alma, un enfriamiento lento y doloroso de algo que hasta entonces había resistido intacto, la esperanza. Esa noche no se arrodilló al borde del lecho, no encendió la vela, no abrió el misal, se sentó en el suelo de su celda, la espalda contra el muro, las manos entrelazadas en el regazo, y dejó caer la cabeza hacia adelante, como si todo el peso de su misión se hubiese desplazado al centro del pecho. Llevaba meses viviendo así, sola, callada, recibiendo mensajes que no podía compartir, sintiendo un llamado que no podía responder. No se trataba ya de dolor físico ni de rechazo comunitario, era otra cosa. Una carga espiritual que parecía crecer sin tregua, sin aire, sin salida. Y ese encierro la estaba quebrando por dentro. Había creído que el silencio sería su vía, que quizás el testimonio mudo de su obediencia bastaría. Pero esa noche supo que no, no bastaba, no podía seguir sola, no podía seguir callada. El mensaje era demasiado grande, el amor que había visto, demasiado urgente. Si seguía así, sin salida, sin voz, sin nadie que la escuchara, terminaría perdiendo el juicio. Entonces, por primera vez en mucho tiempo, lloró, con ese tipo de lágrimas que no buscan consuelo y que no liberan nada. Lágrimas pesadas, lentas, que caen como gotas de plomo en el vacío. «No puedo más», dijo en voz baja, como si alguien pudiera oírla desde el otro lado de la pared. No pedía una visión, ni consuelo, ni siquiera un cambio. Pedía algo, un signo, un indicio de que no estaba equivocada, de que no estaba sola, de que en algún lugar del mundo existía un alma dispuesta a escuchar lo que ella no podía cargar sola. Entonces lo hizo, como un acto final de fe. Si es tu voluntad que esto se cumpla, envíame a alguien, a uno solo, al que tú elijas, pero no me dejes morir con esto dentro. No hubo respuesta, pero algo cambió. Fue una sensación precisa, como si una puerta se abriera, no afuera, sino adentro. Era rendición, un abandono de todo intento de entender, de controlar o de resistir. Su parte había sido hecha. Lo demás no dependía de ella. Y ese día, por fin y de forma verdadera, creyó que Dios proveerá. Su única tarea era creer. La tensión se aflojó. El cuerpo, agotado, se inclinó hacia un costado, apoyó la cabeza en la pared y cerró los ojos. No durmió mucho, pero por primera vez en mucho tiempo no pensó, no planeó, no escribió. Solo esperó. Cuando el sonido de la campana de prima se deslizó por los pasillos del convento al amanecer, Margarita ya estaba en pie. Había dormido poco o casi nada, pero el cuerpo se movía sin resistencia. Se lavó las manos con el agua helada del jarro de estaño, se peinó y se ajustó el velo con manos tranquilas. Nada en ella parecía diferente a cualquier otro día, pero lo era. Había entregado el peso. Había dicho en voz alta que no podía más, y en esa rendición había encontrado una forma de descanso. El día transcurrió como todos. Desayuno en silencio, tarea asignada, salmos recitados, mandados cumplidos. Ninguna hermana la miró de forma distinta, ninguna palabra cambió. Ya no estaba esperando ser comprendida. Ya no buscaba señales en los gestos de las demás. Había sembrado una oración en el terreno más inhóspito de su alma y ahora solo podía dejar que germinara a su tiempo. Por la tarde, se ofreció para ayudar en la enfermería. Su petición fue aceptada sin entusiasmo, como un trámite. Cuidó a una hermana con fiebre, cambió los lienzos húmedos, limpió el jarrón de barro con vinagre. Luego, limpió los escalones del claustro con una escobilla vieja. Las manos le dolían, pero no se detuvo. La noche llegó sin revelación. No hubo visiones ni consuelos, solo el silencio habitual. En su celda, al sentarse junto a la mesa, Margarita no tomó la pluma, no escribió, no quemó papeles. Solo respiró hondo, apoyó las manos sobre el madero áspero y cerró los ojos. No se sentía fuerte, tampoco especial. Se sentía sostenida, como si su debilidad hubiese sido aceptada, como si su clamor, pronunciado en voz baja entre cuatro paredes de piedra, hubiese sido oído. Desde el pasillo se oían los pasos regulares de la hermana portera. El sonido no la inquietó, tampoco la esperanzó. Era simplemente otro sonido, otro día que terminaba, pero por primera vez en mucho tiempo, el paso del tiempo no le pesaba. La espera ya no era un abismo, era una promesa. El convento, como siempre, se recogía en su propio ritmo. Las hermanas se acomodaban para dormir, los candiles se apagaban uno a uno, y el silencio se instalaba como un velo sobre cada celda. Margarita se tendió en su jergón, dobló las manos sobre el pecho y murmuró una oración sin palabras. No pidió nada, solo agradeció por haber podido seguir, por no haberse roto, por estar viva en medio de la noche, porque sabía, sin saber cómo, que alguien vendría y que cuando lo hiciera, ella estaría lista para hablar.